Hoy la Tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Qué? ¿Todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el Ratón Pérez.
Carta de consumo. Por Banco de Galicia Buenos Aires, SAU, FUIT 3050-0001-735, Teniente Juan Domingo Perón 407, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/personas/beneficios-$100.
En TSA Bursátil marcamos la diferencia. Llevamos tus finanzas al siguiente nivel. Somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales. tsabursatil.com.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932. IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. En AT Inversiones, potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Yo estoy acá con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo andan? Con frío y con frío también un poco en el mercado local, ¿no?
Muy muy fresco en el mercado, sí.
De acciones particularmente.
Vamos a ver un poquito qué está pasando. Estoy acá con Pablo. Pablo, recuerden, fue por 32 años a cargo del negocio bursátil de Santander Río Valores, así que una joyita tenerlo acá en Aftermarket. Señores, hoy un día malo para la bolsa local y se exacerba el diferencial entre la dinámica que está teniendo Wall Street, que está en nuevos máximos, contra el Merval, que está operando para abajo, ¿no? Ya casi en mínimos de lo que va del año. Acumula una caída de más del 23% en el año, cuando uno mira a otros índices subiendo 4-5%. En el año el mercado americano 5.5% el Russell Dow, 7 casi 8% de ganancia en el Nasdaq, bueno, Argentina 23%, y cuando uno lo compara contra otros índices, no sé, Brasil sube 25%, emergente sube 20%, toda Latinoamérica con subas de entre el 15 y 20%, algunos países de Europa suben incluso 40%, como España, está volando España. Uh-huh. Con lo cual, bueno, tenemos un contexto muy bueno a nivel internacional y en el cual Argentina no está pudiendo acompañar. Así que bueno, muchas cuestiones para analizarlo. Claramente han habido dos drivers claves en las últimas horas. Por un lado, la jueza Presca ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo como parte de pago en la sentencia. El 51%, recién lo estaba diciendo Pablo, son cerca de 6.000 millones de dólares, cuando en realidad las sentencias son 16.000 millones de dólares.
Se quedaron cortos,
se
¿no?
Se quedaron cortos, pero bueno, dice ahí, parte de pago. Y también Preska ordenó a la Argentina entregar las acciones de YPF al fondo Bainbridge como pago de la sentencia relacionada con la deuda en default. Ese fue el segundo fallo del día de Argentina, contra Argentina, con relación al pago de las acciones de YPF. Las acciones cayeron un poco menos del 6%. Podría haber sido peor, la verdad, pero bueno, en el aftermarket siguen para abajo. Bueno, qué caro que nos sale Kicillof, señores. 16.000 millones de dólares este juicio, 4.000 millones de dólares los cupones PBI. Todo un desastre, la verdad. Todo un desastre. Después también los holdouts, la deuda prácticamente en default, el riesgo país por las nubes. En su momento también dejaron, junto con el Banco Central, dólar futuro vendido por 17.000 millones de dólares. Hay una cantidad de incumplimientos con relación a que dejó una bomba terrible todo el gobierno kirchnerista. Y bueno, ni que hablar la tercera versión del kirchnerismo, que dejó también reservas negativas. También deuda en casi en default, con el riesgo país habiendo tocando 4.000, terminó el riesgo país en 3.000 puntos. Así que, digamos, la verdad que una dinámica impresionantemente mala, con inflación, sin reservas, estancados, lleno de pesos. Bueno, nada, un conjunto de dinámica muy pero muy negativa. Y bueno, esto es parte de nuestra historia, y ahora este gobierno va a tener que resolver este tema. Vamos a ver, dijo Milei que va a apelar, y dijo Milei, siempre dije que Kicillof es un pelotudo, fue lo que tuiteó Milei en el día de hoy. Yo no sé si fue el translator de Twitter, viste que abajo puede poner de Twitter el translator, pero literalmente al final de su tweet dice, siempre dije que Kicillof era un pelotudo. Así que bueno, eso fue lo que dijo Milei en las redes sociales. Y por otro lado, otra de las novedades en el día fue que JP Morgan recomendó tomar ganancia de su recomendación sobre el ECAP. Pero lo más interesante de todo es todo lo que vino después, o junto con ese informe, en donde una cantidad de periodistas y analistas más bien relacionados con la oposición indicaban como que JP Morgan estaba terriblemente negativo, que ahora viene la crisis, que se va a ir, que recomendaba vender bonos, que títulos argentinos, que recomendaban vender acciones. En ningún lado mencionaban ni títulos argentinos ni acciones. Hablaba particularmente con las LECAP, diciendo de que entramos en un ciclo de menor liquidación del agro, combinado también con la cercanía a las elecciones y con una demanda de dólares por turismo que se puede mantener justamente en la mitad del año, en un periodo estacionalmente alto por las vacaciones de invierno. Y por eso mismo decía, bueno, dado todos estos factores y que nos salió bien el trade, bueno, decidimos tomarnos un respiro y esperar a un mejor punto de entrada para los bonos en pesos, las LECAP, y recién allí volver a comprar. Pero de ninguna manera menciona que está pesimista con Argentina. De hecho, si uno mira las recomendaciones de JP Morgan en términos de mercados de bonos emergentes, está overweight Argentina. Está overweight junto con países como Chile, como Rumania. No lo puso en underweight. Y es más, en la primera página del informe que recomienda tomar ganancia en LECAP, lo primero que dice, el primer párrafo, después de un punteo de tres ítems, el primer párrafo del informe, de la estructura del informe, dice: "We remain constructive on Argentina medium term".
Mantienen visión constructiva de Argentina.
Entonces digo, no ha habido ahí un cambio de view hacia el inicio de un cataclismo. Y muchos lo relacionaban con que, uy, sí, esto 2018, cuídense que, digamos, digo, los periodistas o los analistas, insisto, ¿no?, que tomaban así partido. Sí, porque esto ya lo vimos en 2018. No tiene nada que ver con 2018, porque en 2018 a Macri se le cierra el mercado internacional de deuda porque no había hecho el ajuste fiscal, porque había aplicado gradualismo, y entonces, una vez que se le empiezan a subir las tasas, no puede financiar su déficit, se le cierra el mercado y el mercado empieza a volar por los aires el dólar, los bonos empiezan a caer y se empieza a disparar el riesgo país, combinado, después se giró media vuelta al mercado y dijo, che, vienen las elecciones de 2019. Puede volver Cristina si todo esto va mal. Y entonces subía el dólar, el mercado, cuanto más subía el dólar, más chance tenía Cristina de ganar, y más se asustaba el mercado, más subía el dólar, más caía lo bueno, una dinámica muy difícil de salir. Entonces, bueno, mientras tanto hacía fuertemente el ajuste Macri, se sentía el impacto en los bolsillos, bueno, tuvo una dinámica muy negativa, nada que ver con lo que está pasando en el día de hoy. en donde tenés un gobierno que, si bien hay un déficit en la cuenta corriente, no tenés un que no está siendo financiado el gobierno. Uh-huh. Ese déficit no está financiado, no viene a financiar el déficit de gobierno, porque el gobierno es superavitario. Lo que se está financiando en la cuenta corriente deficitaria son los privados, ya sea por turismo, por inversión, pero digamos mayormente privados, y es el privado el cual se hace de los dólares para poder pagar esos ese déficit eventualmente. Y también ese déficit, dentro de los cuales JP Morgan menciona, también es difícil compararlo, porque vos tenés un primer trimestre interanual de una caída de 5.200 millones de dólares de déficit, comparado contra el leve superávit de 200 millones en el primer trimestre de 2024. Es difícil de compararlo, porque en el primer trimestre de 2024 vos tenías una economía que estaba sintiendo fuertemente el impacto de la crisis producto del ajuste fiscal que hizo el gobierno en los primeros meses de su gestión. Las importaciones habían desplomado, el dólar había subido, se desplomó las importaciones por la caída de nivel de actividad y por el salto cambiario, que desalentó las importaciones y alentó fuertemente las exportaciones. Además, ese número de 5.200 millones es al cierre del primer trimestre de este año, y es difícil comparar ese número con la economía de ahora, porque en ese momento teníamos cepo, ahora no tenés cepo. Y además, otra variable que es difícil, digamos, distinto de compararlo y que hay que analizarlo con una lógica distinta, es que nuevamente no se está financiando el déficit del sector público con ese superávit, sino que es el sector privado el cual está financiando. Y gran parte de ese déficit está explicado por un aumento en la inversión, que, si uno mira los datos del PBI, creció 31% interanual la inversión directa. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido, digamos, hay muchas cuestiones a analizarlo. Es cierto que vos decís, sí, che, tenés tipo de cambio apreciado y tenés una gran salida de capitales, decís, sí, tenés ahí un que corre un frío por la espalda. Pero después mirás con los detalles y decís, sí, pero acá el gobierno tiene superávit. Y bueno, digamos, también hay destino hacia las inversiones, cosa que en el pasado eso no ocurría. Era emisión monetaria para financiar el déficit, o bien emisión de deuda para financiar el déficit. Bueno, no está pasando eso ahora. Mientras tanto, bueno, tuvimos el último dato del EMAE en el día de hoy, que también importante. Ese dato dio positivo, 1,9% mensual en abril contra marzo. Viene de una caída en marzo, creció 7,7% interanual, se esperaba 6,6, terminó 7,7. En el acumulado a 4 meses ya la economía avanzó 6,3% interanual. El mercado está esperando entre 4,5 y 5,5 en promedio de crecimiento para este año. Muchos sectores vienen rebotando ya con fuerza, caso como, bueno, intermediación financiera es la que más está volando, pero algunos sectores que de alguna manera preocupaban, como construcción, se empieza a recuperar tanto en términos mensuales como en términos interanuales. Fuerte rebote en construcción. El EMAE ex agro también está mostrando un aumento importante. Lo que más está siendo perjudicado es hoteles y restaurant, claramente por el tipo de cambio apreciado. Ahí hay más turismo exportándose que importándose. Pero, por ejemplo, comercio, que tanto se hablaba del comercio, crece casi 20% interanual. Así que, digamos, hay muy buenos datos en algunos indicios, pero bueno, la economía en general mostrando expansión y crecimiento, ¿no? Entonces se espera un aumento en ese sentido de un mayor nivel de actividad. Pablo.
Mira, ha habido realmente esta semana noticias, positivas. Por ejemplo, estoy recordando la emisión del bono de la provincia de Córdoba. Desde el año 2018, una provincia argentina no emitía bonos en dólares y bajo ley extranjera. Fueron 725 millones de dólares al 9.75 a 7 años. La verdad que no está nada mal. Después, con respecto al tema accionario, recordemos que el martes, que era el día siguiente a nuestro último programa, y que dijimos no nos hagamos esperanzas de que el Morgan Stanley Compound Index vaya a incluir a Argentina, ni siquiera, en el mejor de los casos, por ahí la pone como revisión para pasarla de la peor categoría, que es Standalone, a el mercado de frontera. Bueno, ni siquiera lo mostró, pero como vos decías al inicio, lamentablemente todos estos antecedentes que tiene Argentina, que lo vemos con el juicio de YPF, el juicio por la, digamos, malversación de la estadística en el ajuste de los cupones del PBI, bueno, hace que claramente no sea un país confiable, y entonces nos va a demorar más en mejorar la calificación calificación. Con respecto a la caída de YPF hoy, es importante el volumen, ¿no? O sea, hoy la bolsa operó en acciones locales 138 mil millones de pesos, de los cuales 66 mil fueron YPF, y si sumamos 27 mil que operó Galicia, entre los dos hacen 70% del total de volumen. Entonces, convengamos que en las últimas semanas, si bien la dinámica de la bolsa era negativa, pero el inversor había buscado más refugio en el área energética, y una de ellas era YPF, ¿no? Entonces, bueno, cuando estas noticias son justamente contrarias al consenso y aparecen de repente, ocasionan estas salidas abruptas, ¿no?
Ahora, en este proceso de caída, el volumen ha operado para abajo en general.
El volumen sí, salvo hoy, que hoy yo lo explico por un tema puntual de YPF, pero si no, venía todos los días abajo de los 100 mil millones de pesos, ¿no?
Eso suele ser un buen dato para pensar en un piso.
Es un buen dato, exactamente.
Ha funcionado a lo largo de la historia.
Ha funcionado. Como también los días, digamos, de máximos, son los días máximos de volumen, ¿no?
¿Y qué pensás cuando ves este tipo de informe en JP Morgan, por ejemplo?
No, es, a ver, uno habiendo trabajado mucho tiempo en un banco, primero, no todos los reportes, no todas las recomendaciones de analistas salen bien. No tengo estadística de cuántas son las que salen bien, pero digamos, sí. no es abrumadoramente. Y cuando vos haces una buena recomendación, le tenés que poner el moño, o sea, cerrar ese trade, ¿no? O sea, abriste el trade comprando las LECAPs, ellos creo que lo iniciaron el 15 de abril, inmediatamente después de la salida del cepo para los individuos. Sí. Y bueno, hicieron una buena diferencia, está bueno cerrarlo. Pero digamos, no está diciendo hay que salir de Argentina. Cuando dice mantenemos visión constructiva, es claramente una tónica: con lo que tenés, quédatelo, ¿no? Claro. No salgas.
Bueno, hay mucho para analizar, ya tenemos sí. a la invitada en línea. Che, le mandamos un saludo a Pilar, la vez pasada dijimos que le mandar un saludo a Pilar que nos está escuchando. Así que bueno, un beso grande para ella. Bueno, vamos a hacer el corte de la media hora y volvemos ya con la invitada en línea.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
En Cabrales hacemos 100% café tostado, molido y sin azúcar, solamente café. Y con su nuevo cierre vas a poder mantener su sabor también al 100%, para que cuando te tomes ese café que tanto disfrutás digas, bueno, te quedes sin palabras. Café Cabrales, 100% café.
Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
En el Instagram de la radio FM Millennium 106.7, busca las publicaciones con sorteos y participa.
MPR Comunicación, expertos en comunicaciones y asuntos públicos, con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro Peralta Ramos Comunicación, su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
Cortinas, sistema de cortinados y accesorios Abadjian. Desde 1946, Abadjian brinda las mejores cortinas y accesorios. Abadjian, Ascuénaga 240. Consúltenos a nuestro WhatsApp 11 73 63 6495. Ventas por mayor y menor. Abadjian, estamos en todas las redes.
Lava Autos Planeta, el mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses,
a 100 metros de Avenida Libertador.
De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta, tenés que venir siempre.
Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.
Fin de espacio publicitario.
Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich. También en Instagram, Julián-Yosovich. Estoy acá con Pablo Tabelli. Sí, estamos acá analizando el mercado y ya estamos en línea con la invitada del día de hoy, Isabel Bota. Ella es Product Manager de Balance. Hola, Isabel, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Bueno, un gustazo tenerte ahí. Bueno, primero te quería preguntar, con relación a lo que fue el tema del día, ¿no? Un poco lo de YPF, porque tiene, me parece, una implicancia en varios sentidos. Por un lado, ¿qué puede pasar con la acción? Por otro lado, ¿qué puede pasar con la deuda de YPF? Uh-huh. Y por otro lado, ¿qué puede pasar con los bonos argentinos? Porque pagar 16.000 millones de dólares naturalmente golpea también al bonista, que dice, che, ¿cómo que hay que pagar 16 millones? ¿Y a mí cómo me van a hacer para pagar? Ya teníamos un quilombazo y ahora ¿cómo me van a pagar a mí? ¿Qué opinas, Isabel? ¿Esto cómo puede gatillar?
Bueno, hoy lo vimos claramente en cómo performaron los bonos, asustados con la noticia. Más o menos tuvimos caídas de entre 1 y 2%. Ni hablar las acciones, que, como mencionaba Pablo hace un rato, o sea, YPF es uno de los que más volúmenes tiene al momento de negociar. Tenemos un mercado acá relativamente chico, pero hablando a nivel global, también pues uno de los que más se negocia. Entonces esto arrastra todas las acciones. Entonces uno de los factores de por qué seguimos viendo quizás el Merval cayendo en todo lo que fue este año. La realidad, si te soy sincera, no sé cómo puede resultar esto. O sea, sé por los montos, lo podemos ver que afecta al país. Es algo que vemos castigados a los bonos, vemos castigado a YPF, más allá de que creo que llegó a tocar 8%, después se moderó a 5%. Pero a la vez no deja de ser una de las más noticias que siempre pasan en la Argentina y después se terminan resolviendo. La realidad es que si esto vemos como un escenario negativo, YPF debería haber caído bastante más que solo el 5%. Sí, sí. Entonces queda esperar y ver cuál es la respuesta de nuestra parte en base a eso. Sí. Pero es una noticia que venimos arrastrando hace bastante tiempo, más allá del fallo, digo, el tema con YPF.
Inclusive, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isabel.
¿Cómo estás, Pablo?
Bien, inclusive, bueno, leyendo comentarios hoy, había algunos analistas que decían, bueno, pero en realidad no es tan malo si pasa el 51% de YPF a manos privadas, ¿no?
Bueno, cambiar de quizás de repente vale la pena.
Porque recordemos que si hay algo que también ha afectado negativamente a Petrobras, es que el mercado castiga cuando el control lo tiene el Estado, porque más que todo en las empresas petroleras está el famoso tema del margen entre el up y el downstream, donde los gobiernos, pasó en Brasil, pasó acá, para no es el caso obviamente de la administración actual, pero con otras administraciones ha pasado, ¿no? Que
quizás si esto hubiese sucedido el gobierno pasado, tenías una acción positiva hoy.
Claro, claro, sí. Claro, ciertamente.
Ahora, esto impacta en los soberanos, ¿no? O sea, yo siento que sí, porque como te digo, ¿no? O sea, se mete un que igual ya estaba en los precios, no es que a ver, esto es importante, no es que cayó, esto es algo que nadie veía.
No, es historia. O sea, por eso te decía, o sea, la caída de hoy no está representando todo lo que ya venía sucediendo. Esto viene pasando hace rato.
Claro, claro. No es un black swan, digamos. O sea, ya sé. Lo que pasa que, bueno, cuando vos metés que tenés que pagar 16 mil millones de dólares, no sé cómo ni no sé cuándo, en este contexto de que ya tenés una enorme cantidad de dólares que pagar y no tenés dólares, Y se mete ahí un driver incómodo.
La cuestión era de los 4.300 millones de dólares que hay que pagar el 9 de julio. Imagínate si claro. De repente decís, bueno, pero aparte de esto tenés que pagar 16.000 más.
Totalmente, pero claro, porque además de esto, uno dice, che, ¿por qué el río País no baja? Y porque tenés cosas que están acá, ¿no? Sí. Que están ensuciando.
Porque sos argentina.
Esto es argentino. ¿Vos qué opinás, Isabel?
Sí, yo creo que, a ver, por ahí, así como mencionaban recién, se puede llegar a resolver de una forma que hasta quizás es beneficiario para YPF. Creo que hoy en día como que estamos un poco también con temas más en corto plazo, como es el pago de cupón y amortizaciones de ahora. Yo creo que un fallo también conlleva una negociación, un tiempo, masticar la información, ver cómo se resuelve. No veo ahora en el corto plazo que pueda llegar a ver algún resultado. Sí lo vemos en el con la caída de YPF hoy y el movimiento de los bonos, pero tampoco me parecieron muy como muy fuertes. Entonces por eso creo que el mercado no es que se asustó tanto ante esto, sino que es, como veníamos diciendo, una noticia más de Argentina, y que okay. De alguna forma esto en algún momento se tiene que resolver porque el juicio estaba abierto.
Ahora también me parece que YPF estaba mostrando buenos números, ¿no?
Sí.
Estaba mostrando buenos números, que lo veías, si bien en la dinámica de las acciones está pisada, pero digamos, la curva privada de YPF,
corporativos creció mucho y muy bien.
Claro, entonces digo, ahí también hay un driver importante a analizar. Yo no sé si esto afecta
afecta a la al accionista controlante de YPF, ¿no? O sea, no afecta a la empresa.
Es un cambio de gestión de la administración.
¿Cómo Isabel?
Y es un cambio de gestión de la administración. Exacto. O sea, no de la actividad en sí que realiza. Uh-huh.
Sí, coincido. Ahora, ¿qué opinás de, por otro lado, como digo, ¿no? Otro de los drivers importantes fue que estábamos discutiendo acá también el tema de JP Morgan. Un poco se veía venir, creo que también lo hablábamos acá, Pablo, como que, bueno, está todavía todo el como que hay muy una alineación entre los analistas diciendo, bueno, si hago carry hasta agosto. Y es un poco lo que se anticipó JP Morgan un mes.
Tantas veces recomendaron hacer carry y después, cuando las cosas cambiaron, se olvidaron del pobre inversor que le habían recomendado hacer carry. Entonces, me parece prudente.
Quizás empezaron a haber movimientos en el tipo de cambio que es 100% estacional. Uh-huh. Vemos ahora tipo cobro de aguinaldos, vemos que de repente se frenaba lo que era la liquidación de las exportaciones, que son momentos muy puntuales. Entonces ella dijo, ay, entre movimientos más vale que salga a avisar, pero tampoco avisó nada de extremo, como que dijo, uh-huh. Bueno, ahora acá cierro lo que abrí, pero no es que se puso de forma negativa en cara a la Argentina ni nada.
Pero bueno, también una de las cuestiones que me parece que es importante resaltar es que efectivamente mantiene su view constructivo con Argentina.
Uh-huh. Sí, no dice vendan bonos soberanos ni que va a aumentar drásticamente el riesgo
país. Es cerrar un trade, como mencionabas antes, Pablo.
Exacto, es cerrar un trade.
¿Qué
opinás vos, Isabel? Porque la gran pregunta, y me acuerdo que le hicimos creo que en el primer programa del año, cuando antes del 9 de enero dijimos, bueno, la gente, los tenedores de bonos, ¿van a reinvertir los 4.300 millones de dólares que van a recibir ahora en una semana o no? Y lamentablemente, bueno, el 9 de enero no fue el caso porque marcó el máximo de los bonos el día anterior al corte de cupones y después no pararon de bajar hasta abril, ¿no? ¿Vos qué opinás esta vez? O sea, ¿ves que hay interés en volver a invertir? Porque son básicamente rentas, ¿no? Salvo, el 30 no, ahí te paga amortización, pero el resto es renta. O sea, ¿pensás que va a haber reinversión o vamos a ver algo similar a lo de enero?
El tema, bueno, tenés acá rendimientos distintos, quizás hoy en día, antes quizás era un tema de decir, bueno, me está pagando, ya está, lo saco de ahí, lo saco de ese riesgo, ya tuvo un rally bastante alto. Ahora es un tema de, bueno, las tasas que hay ahora, realmente, ¿quiero volver a tomar este riesgo? La realidad es que si estás constructivo con la Argentina y si vemos los comparables a nivel región, si vemos que todavía estamos con un riesgo país alto, que eso se refleja en lo que son los rendimientos, tenés una tasa también de Estados Unidos que está alta, yo creo que puede haber atractivo en, por ejemplo, bloquear un G41 y decir, bueno, me quedo con esta tasa atractiva a largo plazo porque mi visión es constructiva con el país y creo que todo esto tiene más margen de comprensión, entonces voy a tener una ganancia. Creo que es un trade más bien audaz y entiendo que no todos los tenedores hoy en día de AL30 o GD30, bueno, o el 29, pero tiene menos, menos profundidad, sepan o quieran arriesgar esto yendo al GD41. Se puso muy muy de moda, muy 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 tuitero, si querés, el GD30 y el L30 en su momento, y muchos lo incorporamos sin tener conocimiento del riesgo que tenía detrás. Entonces, quien tiene el perfil un poco más audaz, quien está constructivo con la Argentina, el GD41 nos gusta y posiblemente veamos que pueda ir una parte para allá. Sé que a mucha gente también le gusta el GD38 por sus condiciones, pero quien lo tenía más como trade corto y, o bien quien lo tenía desde antes de la reestructuración, ese ni hablar, que tuvo que pasar por todas, yo creo que se va a salir. No veo como una posición ni de un extremo ni de otro, sino quizás una decisión más consciente y positiva, constructiva. Sí, creo que al país le va a ir mejor, ahí sí me posicionaría en un GD41.
En realidad hay muchos especulando con el tramo largo, como está diciendo vos, invirtiendo, porque después viste te saltan con el especulando. Pero bueno, nada, invirtiendo en el tramo largo pensando en la final normalización de la curva. Que está plana, aunque levemente positiva en el tramo más corto, pero bueno, todavía le falta tomar pendiente. Entonces, digamos, ese GD41 que te gusta, ¿es en base a esa expectativa de normalización?
Es que sí, todavía te, o sea, si vos pensás en la normalización y ves la curva, te tiene que todavía tipo falta ese margen ahí para que comprima y tener ganancias sobre eso. A nosotros nos gusta más que nada por esto, decimos, bueno, estamos constructivos con la Argentina, si creemos que las tasas van a bajar, si vemos nuestros comparadores regionales, debería comprimir un poco el rendimiento. Entonces quizás puede ser como un trade de mediano plazo, o puede ser un tema de me la quedo con un rendimiento hoy de 11,35, especulando que el día de mañana, como el gobierno quiere salir a emitir y demás, y va a buscar ese 9% quizás de un dígito, ahí me debería un poco comprimir la curva.
Y el inversor local tiene, siempre digo lo mismo, ¿no? Tiene que, o sea, si confía en Argentina, recuerde que los bonos del Tesoro de Estados Unidos están grabados con el 35% de ganancias. El GD41 o cualquier otro bono soberano están exentos de ganancias, ¿no? Otra cosa que también apareció...
Y bienes personales por ser soberano.
Y bienes personales, exacto. otra cosa que apareció, que me llamó la atención, pero que la tenencia de títulos públicos del Tesoro y Banco Central por parte de no residentes, trimestre, último trimestre del 24 contra el primero del 25, bueno, se ve una baja de 2.000 millones de dólares, ¿no?
De no residentes.
Y cuando vos ves contra lo que eran los máximos de la época de Macri, bajó sustancialmente, llegó a estar en 95 más o menos billion, y ahora está en 64.
Yo lo veo como una buena noticia.
Es una buena, claro,
por la posición técnica,
flujos grandes afuera.
Es como que la posición técnica no está en sucia, no está pisada, no está alta.
Parecería ser que el no residente, no sé si vos coincidís, Isabel, no está en Argentina, no está, digamos, comprado a Argentina.
Y la realidad es que pasaron muchas cosas desde el gobierno de Macri hasta ahí, y creo que costó mucho el año pasado, justo antes estábamos hablando de los analistas de afuera y demás, nosotros como que la reveíamos al rendimiento comprimir y que mejore la curva soberana, y quizás al de afuera le costó muchísimo más. Entonces, todo ese tiempo generó que nosotros tengamos, el que estaba posicionado, un rendimiento extraordinario, y quizás hoy el día el de afuera dice, che, ahora no sé si le queda tanto para entrar. Obviamente, algunos fondos sí entraron y demás, pero digo, en términos generales, como que cuesta mucho recomponer la historia que la Argentina hizo pre este gobierno para volver a confiar de nuevo. Pero como decía Julián, yo también estoy de acuerdo que está bueno tener como un mercado más orgánico, en donde no dependas de estos flujos grandes de afuera que te pueden mover la curva, porque la realidad es que el mercado argentino es chico, entonces cualquier movimiento de afuera te va a marcar.
Con relación a lo que es la deuda privada, las ON, está habiendo todavía un flujo, ¿no?, de emisiones. Hoy no sé cómo salió la licitación.
La de Telecom.
¿Cuánto eran?
150 millones. Dólar MEP.
Habana esta semana.
Habana, Compañía Mega, sí. Y Cresud.
Hay varias, ¿viste?
Las cuatro.
Y está creciendo eso, como que todas las semanas vos tenés...
Y lo que a nosotros nos sorprende es que, por el ejemplo de Balance, ¿no? Desde Balance hacemos bastantes colocaciones porque es más que nada lo que el público nos demanda y porque nosotros vemos que hay liquidez que buscamos colocar, obviamente, más que nada, como diciendo, hoy en día tenés también inflación en Estados Unidos, tenés liquidez que no está siendo rentable y todo momento que nosotros buscamos colocar entra más plata en vez de bajar la liquidez que tenemos. Entonces sigue habiendo mucha plata en los colchones de gente que ahora hoy en día se está animando a invertir. Entonces sigue habiendo esta demanda, estos dólares líquidos y esta demanda por colocaciones. Y la realidad es que si nosotros hacemos una línea de tiempo en todo lo que fue este gobierno y los distintos productos que tenemos en el mercado, la renta privada en dólares fue algo fiel. Uh-huh. Obviamente estoy hablando de créditos Pampa, Vista, YPF, Telecom. Fue algo que nos pagó, que la verdad que funcionó muy bien. Entonces creo que eso tipo también genera como esta sobredemanda de decir, bueno, quiero empezar a hacer rentabilidad en dólares a una tasa atractiva. Así que creo que eso está funcionando.
Es que lo que me parece que, como en Argentina, en los últimos 80 años, siempre el peso se devaluó, entonces los argentinos tenemos metido en nuestra cabeza comprar dólar es el gran negocio. Pero cuando uno ve cómo se desvalorizó el dólar en los últimos, ni siquiera 80 años, en los últimos 10 años, uno dice, qué mala inversión. De hecho, en lo que va del año, el dólar se desvalorizó más del 10% con respecto al euro. Entonces, lo que uno antes compraba, yo recuerdo, uno iba a fines de los 90 con un billete de $100 a pagar algo en Estados Unidos y lo miraban con una cara así.
Sí, no te doy cambio.
Hoy en día te dan cambio, $100, porque se desvalorizó. Entonces, hay que hacer rendir los dólares. Los dólares bajo el colchón se van apolillando.
Sí, y hablando de lo que decíamos al principio de estas empresas o para tirar una recomendación de paso de que nos gustan, hoy en día tenés tasas por encima del 8% a plazos, por ejemplo, de 7-8 años. Y la realidad es que si nosotros tendemos a lo que es una normalización del mercado, a lo que son nuestros comparables, tasas de 8%, lo que arme hoy en día me parece súper atractivo. Uh-huh. Y estoy hablando de empresas que siempre pagaron y que si por alguna razón reestructuraron la deuda fue porque el Banco Central no les daba los dólares, no por un tema de caja o de flujo de ellos. Entonces creo que la renta, o sea, para aquellos, esas personas más conservadoras que buscan rentabilidad en dólares, la renta fija privada en Argentina tiene oportunidades.
¿Cuáles son tus top picks?
Un poco lo que se vaya al flujo.
¿Tú preferías cuáles son? Pues también hay que señalar que está en un momento muy sensible ese asset class, ¿no? O sea, si elegís mal, podés pasarla mal también.
Hay un momento sensible, por eso hay que, o sea, nuestra selección va a ser siempre en base a la solidez que presentaron en el mercado, siempre, que creo que eso, que el track record nos habla mucho de una empresa, porque lo primero que va a priorizar siempre son sus tenedores. El mercado castiga mucho ante situaciones que hacen perder a los tenedores. Entonces, como que iría más, bueno, a cuáles tienen historia o cuáles son empresas sumamente sólidas y que también van en línea con lo que es el negocio o la economía argentina, que sabes que tienen margen de crecimiento. Dicho eso, me gusta Vista, Pampa, Pan American Energy, bueno, tiene rendimientos más bajos, pero es una de las empresas, o sea, de las mejores empresas. Plus Petrol hizo una emisión muy interesante, que creo que quizás salió con una tasa, no sé si más alta de la que debería, porque estaba en línea con quizás Vista y Pampa, pero al no tener tanta emisión en el mercado, quizás esa historia le hizo presionar un poco más la tasa alta, y creo que quedó una tasa súper atractiva en 8.5%, uh-huh. Hoy en día rindiendo muy parecido, 8.3 está en el mercado.
A mí me llamó la atención la colocación que comentamos recién de Córdoba,
sí.
A 7 años, sí. Al 9.75 por debajo del soberano, ¿no?
Pues, sí. Pero eso es lo que está pasando en Argentina hace muchos años.
Pero es, ¿viste? Provincia, como
o sea,
que una provincia no es el soberano.
A siete años.
A 7 años, bueno, justo no tenés un soberano, pero
32.
Pero bueno, estás entre la L30 y el 35.
Sí, el 29 te está rindiendo 9.90.
No, está arriba, con los precios de hoy. Está,
con los precios
sí,
de hoy.
Sí, pero estás hablando de 11. Son 200 puntos abajo.
Sí, pero viste, la pirámide hace bastante que viene invertida. Uh-huh. arriba el soberano, después el provincial y lo mejor es el corporativo, sí, de buena calidad. Sí,
Neuquén y Mendoza están bastante en línea, 8.5 también, como que era raro que saque una tasa más alta.
Pero ahí es difícil agarrar ese bono.
Sí, obviamente, por la minoría y demás, nosotros retail no vamos por ahí.
Hoy me llegó un informe tuyo pensando en las inversiones del segundo semestre. Hablabas también de lo que son las inversiones en pesos. ¿Qué pasa con las LECAP, los bonos cortos, los bonos largos? ¿Vos qué opinás? ¿Es momento de alargar duration en bonos en pesos pensando en un proceso de mayor desinflación?
Sí, estamos positivos con eso, creo que sí. O sea, hoy en día más o menos la inflación de mayo dio 1.5. Si nosotros, ejemplo, hagamos una cuenta súper fácil para pensarlo. Si nosotros eso lo anualizamos, que estamos en 18-20%, si más o menos tendemos a eso, interanual, y tenés tasas reales positivas por encima del 10%, o sea, en de ganancia. Yo creo que si te gusta Argentina y crees que las cosas van a seguir alineadas y demás, hay bastante margen de ganancia ahí, y nos gustan los bonos largos en pesos. Obviamente es una inversión más audaz, no es para cualquiera. Acá estábamos hablando recién de que la gente se resguarda con sus dólares en el colchón, pero sí creo que hay bastante para ganar ahí, porque es impensado. Es como que vos tengas una tasa real del 10% en un bono de Estados Unidos, o sea, el margen todavía con estas tasas reales es muy alto.
Es como la Selic, ¿no? La Selic te paga 15 y la inflación en Brasil es 4.5. Bueno, esto es más
o menos. Es rarísimo.
Te compras un bono SER que son 11, te rinde 11-12% arriba de inflación.
Pero eso es un tema, ¿no? Porque uno cuando compara la curva SER contra la soberana, está bastante parecida, digamos.
Sí. Si tomás la inflación que dijo Isabel, suponete 18-20%, le sumás 11-12 puntos más, estás en 32. Sí.
Por eso es como que, viste que siempre decíamos, cuando salgamos de cepo, la curva en pesos se debería arbitrar con la de dólares, y es lo que pasó. Yo creo que lo que pasa con la curva SER es el riesgo país también. Porque vos necesitas que el riesgo país baje para que comprima las dos curvas.
Sí, ahí estás como todavía como con un pie adentro y un pie afuera, como que no sabes bien qué es lo que va a pasar con la inflación. Entonces, al tener, si vos seguís con esta línea de 1,5 más anualizás este 10-12, tenés el 2,5 que te da la LECAP. Pero están ahí como diciendo, bueno, si llega a ser un poco más alta la inflación, me sigue conveniendo el SER por esta tasa que tengo extra anualizada.
Mira, pensando también en lo que son las inversiones, una de las cuestiones que plantea JP Morgan es, cuidado que viene el trade electoral. Recién, hace un rato, salió el índice de confianza al gobierno con una caída de 4,6 respecto de mayo, con lo cual, bueno, tenés ahí un deterioro en el margen de lo que es el índice en la confianza, ¿no? 2,34 el índice de confianza en junio. El pico lo alcanzó en su máximo, pero siempre se mantuvo en niveles altos, digamos, con un promedio de 2,50 la confianza al gobierno. Por ejemplo, Alberto Fernández tuvo un promedio de 1,69, Macri 2,27. Cristina 1.83, la Cristina 2, y Cristina 1.171, Néstor Kirchner 2.49. Así que Milei en lo que va supera a todos los presidentes desde que se arrancó esta medición. ¿Cómo ven el trade electoral? Porque también uno dice, bueno, va a haber volatilidad electoral, pero lo que pasa es que ya los números juegan bastante a favor de Milei, como para pensar en un buen resultado electoral. Quizá, viste, uno siempre, el trade electoral te genera incertidumbre porque no sabes cómo le va a ir al peronismo y cómo le va a ir al macrismo en su momento, ahora el mileísmo. Pero no sé, yo no sé si veo demasiada volatilidad electoral, digamos.
Yo creo que después de lo que pasó en el 2019, cuando el mercado decía, bueno, acuérdense que en mayo del 2019 fue cuando Cristina lanza la fórmula Fernández. El mercado, como quien dice, no creía, y después terminó ganándola, bueno, quien era antimercado. Y acá, que el mercado yo creo que sigue escéptico cuando se ve que los no mercados estaban todos separados, se unen, por ejemplo sale el resultado de Rosario, que gana alguien que no es muy pro mercado. Entonces, esa es mi opinión, no sé vos, Isabel, ¿qué opinás?
La realidad es que, más allá del resultado, un poco coincido con que el mercado tuvo bastante rally ya en lo que viene. Quizás lo que espera son cambios más estructurales, que obviamente puede estar acompañado con una buena elección. Pero a ver, los trades quizás se ven más en lo que es la renta variable por la volatilidad que tiene y la fluctuación. Quizás no tanto lo vamos a ver en la parte soberana, que va a ir más por el lado de, bueno, si baja el riesgo país, si seguimos con este plan fiscal. Ahora, ¿qué me pasa? Si yo veo la renta variable, venimos de dos años, 2023-2024, con muchísimo rally, obviamente a la espera de este mercado y de cambios económicos. Ahora, si nosotros vamos a los fundamentos, quizás más a lo que nos enseñaron de la renta variable, son acciones de empresas que van a crecer si tienen proyectos que salen bien, si crecen en el tiempo y demás. Hoy en día la realidad es que, hoy en día no, siempre, para vos ver ese crecimiento tenés que esperar años y tenés que estar sentado en un país que está estable. Y por lo que hablamos recién, estamos con tasas reales de más o menos 10%. ¿Por qué yo correría el riesgo por irme a la renta variable si puedo apostar por una tasa real del 10%? Creo que va más por ese lado el trade electoral que la volatilidad que te puede generar el mercado de acciones, que ya lo vimos en todo este año. Como que creo que este año es más de renta fija, porque la política monetaria así lo puso. Ahora sí, obviamente pueden haber pequeños movimientos en lo que es, o movimientos quizás más grandes en lo que es la renta variable. Pero repito, si tengo una renta fija que me está devolviendo tasa positiva de más o menos el 10%, ¿por qué me iría yo a la renta variable y más con la poca plata que hay?
¿Ahí qué buscas? ¿Qué tramo?
¿Del CER? Y iría al principio, o sea, si me puedo bloquear ahora en tasa, iría a principio del 2026. Igual, yo para lo que es tasa fija soy un poco... estoy un poco reservada, más allá de esto que digo, como que iría un poco quizás a la parte corta, a los lecaps a agosto, y después me estiraría un poco más, esperando un poco a ver cómo sigue todo este camino. Ahora, si me tengo que ir a la parte larga, me iría un TZX de 5, por ejemplo, que está rindiendo 12% por encima de lo que es ser. Pero bueno, ahí hay que ver hasta cuándo pensamos nosotros que puede llegar a haber esta inflación versus la LECAP, porque si la inflación cae por debajo del 1,5%, ya la LECAP, el bono SER, lo que me devuelve puede ser más bajo que la LECAP. Entonces, como que tenemos ahí el break-even de ver hasta dónde puede llegar a caer la inflación.
Esta semana hay que estar atento, al margen de lo que pasó hoy, porque quiero ver qué pasa después, porque el tema de YPF agregó volatilidad, pero lo charlábamos hoy en la mañana, el Tesoro va a inyectar, o inyectó hoy, 4,6 billones de pesos después de la licitación de debajo de 60% la semana pasada. Hay que ver ahí qué pasa con el dólar y qué pasa ahí con las tasas.
Si la de caución hoy bajó bastante.
Bajó, sí.
Bajó.
Pero bueno, los SER, sí, o sea... Tampoco que se mueva demasiado. Entonces, ahí...
No, lo que vas a hacer, hoy en día tenés este margen porque tenés tires de 10-12%, en la que comprima y la inflación siga cayendo, te va a convenir ir a una LECAP o ir a un bond cap.
Yo más que nada lo digo porque si el gobierno efectivamente está en lo cierto de que estamos en el efecto Anker, no debería subir el dólar y las tasas deberían comprimir, dando un argumento para estar posicionado en SER, por lo menos.
Pero la tasa, coincido con Isabel, lo habíamos dicho el programa pasado, una de las razones que la bolsa está como está es que el local está medianamente comprado y con fondos adicionales para el local es mucho más atractiva una tasa en términos reales, que digamos se supone que no tiene riesgo o tiene bajo riesgo, que ir a comprar una acción con la volatilidad que tiene. Lo que hace falta es la pata no residente, que la pata no residente, o sea, si no hay una recalificación argentina, porque el trade electoral de el año 23 ya se jugó, bueno, si no hay alguna visualización de que Argentina mejore en alguna calificación, va a costar, porque enganchamos con el trade electoral de Brasil, ¿no? Brasil es tanto más grande ese mercado que el nuestro, que el inversor va a estar mirando octubre del 26, pero para poner un mango adicional en Brasil y no en Argentina, ¿no?
Sí, obviamente.
Se viene ahí el trade electoral en Brasil el que viene,
¿eh? Sí, hoy Brasil subió lindo, 2% más.
Sí, me está gustando Brasil. Bueno, Isabel, ya son casi las 9. Muchísimas gracias por estar de ese lado, lindo ping pong de mercado. Bueno, es momento ya de descansar, me parece, ¿no?
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Isabel Bota, Product Manager de Balance. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pueden seguir a Balance en las redes, ¿sí? Arroba Balance Capital. Lo siguen ahí en las redes. Así que, bueno, ahí tienen data, recomendaciones, etcétera. Así que, bueno, síganlo en las redes y se enteran de todo. Bueno, el tema del dólar, me parece que es un tema obviamente a seguir, ¿no? Este de la apreciación cambiaria también, viste, la semana pasada muy debatido por el dato de la balanza de pagos de la semana pasada que dio deficitaria, así que hay ahí un tema a estar vigilando de cerca. Daría la sensación que estamos apreciados, pero también muchos dicen, bueno, el gobierno tiene que devaluar, pero el gobierno ya no determina el valor del tipo de cambio.
Sí, y vos fíjate, bueno, los minoristas están atiborrados de, o sea, que son los que tienen plena libertad, digamos, para comprar, ya están comprados, ¿no? De hecho, cuando ves la estadística, la cantidad de gente que está vendiendo dólares para cubrir la tarjeta, para cubrir, y la semana que viene, no nos olvidemos que vencen los famosos 90 días de Trump, ¿no?
Sí, ah, mira, contra vence, China.
Contra Europa.
Contra Europa. Con China ya lo solucionó.
Eso es lo que él dice, pero y teóricamente también otro tema para ver es esta la magnífica ley o algo por el estilo, bueno, que The Big Beautiful Bill, esa, sí, sí, sí. Que va a adicionar más agujeros fiscales a Estados Unidos y que él está presionando para que se apruebe.
Por bueno, eso se fue Musk.
Pues exactamente. Bueno, ahora le agregó la quita de subsidios para energías renovables y aparentemente también le van a agregar quita de subsidios para vehículos eléctricos, con lo cual a Musk lo golpea directo, ¿no?
Bueno, Pablo, se nos hizo el programa, ¿eh?
Sí, muy rápido.
Muy rápido, como siempre. Es como que, ¿viste? Cuando uno hace ejercicios y subo, tengo que correr una hora. Sí, sí. Y pasa a veces una eternidad. Y ahora, sí, sí. Al toque, ¿viste?
Siempre falta hablar de algo, pero bueno.
Bueno, señores, nos pueden seguir en las redes. A Pablo Tabelli en LinkedIn. Pablo Tabelli con doble L. Síganlo, siempre con mucha información. Así que, bueno, lo pueden seguir ahí con análisis, todo el expertise de siempre. Gracias, Pablo, por venir.
De nada, un placer.
Y, bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Bueno, señores, nos vemos la próxima semana, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Chau. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
MPR Comunicación, expertos en comunicaciones y asuntos públicos, con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro Peralta Ramos Comunicación, su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos. Entra al Instagram de la radio, FM Millennium 106.7. Seguinos y compartí nuestros contenidos. Madeín Lanús, la emblemática obra de Nelly Fernández Tiscornia, recobra su vigencia en nuestro convulsionado país. El mismo dilema, irse de la Argentina o quedarse y seguir. El desarraigo, ¿qué cosas te expulsan y cuáles te retienen? Madeín Lanús, con Malena Solda, Alberto.